El Pilandón.
Literatura narrada.
Como las antiguas hilanderas, hilvanamos palabras y elegimos la trama de los textos que compartiremos cada lunes a las 16:30 horas.
Lunes, 16:30, con Valeria Resenite y Mónica García. El Pilandón.
El Pilandón. Literatura narrada.
Literatura narrada.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Lunes, y nos gusta comenzar la semana con alguna lectura, algo que podamos escuchar, y bueno, las lecturas siempre nos transforman, así que está buenísimo. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo va, Pau? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, así empezamos la semana.
Bueno, pensaba hoy en el Pilandón para salir un poco de la literatura narrada, pensaba en el acto de escribir para poder llegar también,
claro,
¿no? A elegir qué. Y específicamente en la poesía, que por ahí ha ido mutando en sus formas y en su manera de suceder para seguir siendo poema, pero ya de un modo mucho más libre y mucho más abierto que por ahí lo que ocurría y lo que circulaba en otros momentos, ¿no? En otras épocas de la oralidad y en otras épocas de la escritura, en donde había que cumplir con ciertos requisitos para poder llegar,
claro,
al poema.
Claro, pensaba en eso, ¿no? En las estructuras ahí que decían, no, esto que se escribe, esto no. Esto
sí.
No es poesía.
Medir los versos, ¿no? Bueno, versos, la métrica, la rima. Casi como un ejercicio, bueno, en el colegio secundario sobre todo, ¿no?
Sí.
Que nos daban como el ejercicio de tener que escribir de determinada manera un género que reunía unas condiciones que bueno, que sabemos que ya hoy podemos hablar de verso libre, podemos pensar en que el género, que hay quienes, autores, autoras que dicen que bueno, que el género específicamente literario no existe, sino que hay subgéneros y que hay de un pequeño modo u otro van pasando y se van sucediendo diferentes cosas. Pensaba en esto de la poesía narrada o de la prosa poética, ¿no? Cómo un poema puede contar y cómo además rompe con el lenguaje. Y mejor lo dice María Teresa Andrueto en este libro que me gusta mucho, que es La lectura, otra revolución, que es un libro que editó el Fondo de Cultura Económica, que reúne todas las conferencias que ha dado María Teresa Andrueto a lo largo de sus diferentes participaciones en eventos literarios y en espacios en donde ha sido invitada a conversar acerca de la literatura, y que además es una gran investigadora, ¿no?, al respecto. Y este pasaje se llama Libertad Condicional. No sabemos decir qué es poesía, pero cuando algo de ella ha sido capturado y por eso mismo nos captura, podemos reconocerla, tal como lo expresan los versos de Eugene Montal. La poesía es lenguaje cargado de posibilidades, pero ¿en qué consiste esa carga? ¿Qué le da al poema su fuerza, su durabilidad, su alojamiento en la memoria? Sabemos que reside justamente ahí, en su capacidad de quedarse en nosotros, su triunfo sobre el caos, sobre la banalidad del mundo y de las cosas, su resistencia al paso del tiempo, su pequeña victoria ante lo efímero y lo fugaz. La intensidad hace a la poesía y nos permite diferenciarla de los otros modos de la palabra. En el poema, las palabras, más que ninguna otra forma oral o escrita, dejan de ser funcionales a la construcción de una historia. Se olvidan de ser útiles. Se ponen a hacer otra cosa, como hacen otra cosa los gestos en el teatro o los sonidos en la música. Se genera así una fuerza mucho más potente que la suma de elementos que constituyen el poema, alcanzando un resultado que aprovecha de modo misterioso las cualidades de cada una de las partes. Cada buen poema es entonces un pequeño triunfo sobre el caos, y también sobre lo plano, lo literal, lo cerrado, lo puramente racional y lo unívoco. Bueno, este fragmento de Libertad Condicional de la Lectura, Otra Revolución, hablábamos de la poesía en palabras de María Teresa Andrueto. Y bueno, y continúa diciendo esto de la escritura, que nos enseña que el lenguaje es más grande que nosotros y que por complejos, misteriosos, pero precisos mecanismos, en algunas ocasiones un conjunto de palabras se transforma y se enciende hasta convertirse en un poema. ¿Cómo se genera eso? ¿Es posible apurar los tiempos, mejorar el camino de llegada? Apenas contamos con oído y paciencia para escuchar y depurar. En el camino se vuelve sutil lo que en el ritmo la impronta. La medida de la lengua resultaba pesado, plano o evidente, y se revela lo que en la experiencia permanecía opaco o escondido. Pero es, creo, equívoco pensar en dos tipos de verso, el medido y el libre. Es más verdadera la convicción de que la forma, cualquiera que sea, nace del contenido.
Bueno. Y esto de escribir, ¿no? Pensaba qué ejercicio el de escribir y además el de leer. Y el de leer en voz alta, en esto que dice el Filandón, pensaba en eso, en ese ejercicio, que son muchos a la vez, porque cuando uno escribe también como que va leyendo como el ritmo.
Sí, y también es
escuchar poesía, ¿no? ¿No?
Sí. A mí me gusta mucho esto de la radio y de leer en la radio. Por ahí revisar cuánto de escucha, ¿no? Cuánto nos detenemos a escuchar, porque bueno, va todo muy rápido, todo va pasando como velozmente, y me parece que la literatura, la escritura, el poema y la posibilidad de hablar de la poesía en general se merece un tiempo, ¿no? Un tiempo de escucha, y entiendo que además de que es muy lindo que nos lean y escuchar cuando narran, escribir también es escucharnos. Pienso un poco en eso, en el eco, ¿no? En el eco interior que genera, por lo menos en quienes escribimos poesía o podemos compartir de otros, es como una ida y vuelta entre lo que uno lee y lo que uno escribe, y también lo que toma de lo que escriben otros. Yo traje un audio de Chantal Maillard, que es una poeta que conocí y descubrí a través de Carlos Escliar, que bueno, tiene una impronta muy fuerte en cuanto a su poesía, es muy potente. Ella tiene una relación bastante cruda con el dolor a través de una enfermedad que tiene, que la ha llevado como a indagar mucho, ¿no?, en esto de poner el cuerpo en la palabra y en lo que escribe. Es un poema que se llama justamente Escribir, y en donde ella nos invita a todas esas posibilidades y lugares desde donde uno puede escribir.
Escribir. Escribir para curar, en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y es la de todos. Escribir para ahuyentar la angustia que describe sus círculos de cóndor sobre la presa, aunque en el alma no, en el alma la estimación del tiempo que concluye, y es arriba algo más con silencio, con ojos semiabiertos. Escribir como condescendencia y como rebeldía, sin elección, sin pausa, porque se va la luz, las fuerzas se le acaban y el ser se va de vuelo en las garras de un ave carroñera. Escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Escribir para descansar. Escribir que el sol en invierno es hermoso. Por no llorar tan dentro, tan a escondidas. Escribir hasta la extenuación, para que se derrame el dolor contenido desde el inicio del mundo. Escribir para revelarse, sin provecho, a pesar de la derrota ya prevista, porque no hay rebeldía que no esté justificada, ni violencia que no sea en el fondo inocente. Escribir con derecho al llanto. Escribir para curar. Escribir para guarecerse. Escribir como si cerrase los ojos, para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso, para sentirse viva aún, para abrazar la angustia como simulación, para guiar la mente y que no se desboque, para controlar lo controlable. Escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí mismo para saldar las cuentas con el miedo. Escribir para reorganizar. Escribir sin hacer concesiones.
Bueno, es un poema que dura 17 minutos en la voz de su autora, Chantal Maillard. La idea era compartir un fragmento, ¿no?, de esto de escribir, que María Teresa Andrueto lo nombra como el arte de narrar. No, que narrar es escribir, porque viene de contar, y quien escribe tiene algo para decir, tiene algo para contar.
Y por ejemplo, ella en uno de sus poemas nos cuenta un lunes, y como hoy es lunes, yo había pensado compartir este poema de ella, que se llama justamente Lunes. Los lunes mi padre llegaba tarde y traía chocolates amargos. En la cama grande, mamá nos leía La cabaña del tío Tom. A nosotras nos gustaban los lunes. Nos gustaba llorar por tristezas de cuento, sufrir por los negros, mientras comíamos chocolates suyas.
Oh. Ahí cortito y...
Cortito de lunes, lunes María Teresa Andrueto. Y también ella misma dice, Teresa se llama este poema. Me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja. Es un nombre de santas y de reinas, pero a mí no me gustaban las santas ni las reinas. Yo quería un nombre breve, un nombre leve, y no este nombre de cristiana nueva. Mi buena Teresita era la frase de mi padre, pero yo no quería ser pequeña, hasta que un hombre de brazos fuertes, de barba oscura, dijo: mi abuela se llama Teresa, mi hermana se llamaba Teresa, mi primera maestra se llamaba Teresa. ¿Cómo te podría olvidar? Teresa, María Teresa Andrueto.
Hermosa Teresa. Todo lo que dice cuando escribe para niños, cuando nos habla de qué es escribir, y bueno, ella también se refiere a la ficción, ¿no? Uh-huh. Y la nombra como vuelo bajo. Dice que la ficción es dar existencia a algo que no la tiene en el mundo real, una invención. Es un concepto que está vinculado a la mímesis que en Grecia desarrollaron Aristóteles, las obras copian la realidad a partir del principio de verosimilitud, y Platón, que decía que las obras imitan a las cosas y las cosas a las ideas. Entonces María Teresa dice: fingir es lo que hacemos con mayor o menor eficacia los narradores, y en eso que hacemos, lo real está sumergido dentro de lo irreal. Todo comienza con ciertos relámpagos de vida que nos atrapan porque se vinculan con algo muy propio. la sospecha de que ahí se esconde una verdad personal. Bastan unos indicios para que algo comience a revelarse en un sentido, se diría fotográfico. El trabajo consiste en intentar que lo que vemos se vuelva visible para otros y el resultado son historias ni verdaderas ni puramente imaginadas que condensan lo hecho, lo visto o escuchado en oportunidades y tiempos diversos. De modo que en lo imaginado habita siempre mucha resaca de la propia cosa. Bueno, y así variadita con... la tarde hoy.
Sí, qué bueno eso de narrar, escribir. Y vamos a dejar el link de este poema, Escribir, colgado en la página para quien quiera escucharlo completo. Porque
es una oportunidad para quienes no la conocen y no, o no la han escuchado o no la han leído. La verdad que es una voz maravillosa de la escritura contemporánea. Es más o menos así del estilo y de la época y de la trascendencia de María Negroni, ¿no? Estas mujeres que se animan a decir desde otros lugares, ¿no? Con crudeza, y me parece que es interesante poderlo convidar.
Uh-huh. Así que compartimos Escribir de
Chantal Mayer.
Y María Teresa Andrueto, algunos poemas y algunos pensamientos de lo que es narrar y escribir. Y pensaba también que el escribir muchas veces nos salva. Siempre aquí en El Hilo Invisible decimos que el arte en su conjunto nos salva de muchas situaciones, y el escribir y el leer nos va salvando también de muchas situaciones, ¿no?
Todo el tiempo, sí. Ahí hablaba el otro día, y a partir de la cursada en psicología social con Steffi Vincent, ¿no? De su trabajo ahora, que
compañera
están haciendo...
de Hilo también.
Sí, sí. Bueno, esto de que están haciendo un gran trabajo de poner esto del escrito breve a disposición de la salud mental. Es muy importante también generar otros espacios, ¿no? Que la palabra circule y que la escritura circule, no solamente en función de la publicación de un libro, ¿no? O la que también está buenísimo y es muy válido, sino también pensar, como decías recién, en la escritura como que nos salva. Bueno, que la poesía nos salva es algo que se ha dicho muchas veces y de boca de muchas poetas y poetas. Pero es muy importante que alguien con un gesto amoroso y solidario ponga a disposición de otros quienes por ahí no se animan o piensan que no pueden hacerlo. No desde un taller literario, sino de verdad desde la convicción de tener un espacio para la salud mental. Me parece súper importante y la verdad para celebrar. Uh-huh. Sí. Gracias, Pau.
Y eso un poco hacemos también los lunes en El Filandón, así que nos podés escuchar el próximo lunes, y si quieren también pueden enviar lecturas.
Sí, sí, hay, ahora que pensaba también en esto de la escritura, en el taller, ¿no? Ahora estamos cerrando ya con Habitar Poesía,
claro.
Un grupo de trabajo que en donde ha pasado eso, ¿no? Ha ido mutando desde un lugar de animarse a mostrar lo que uno escribe, o de corregir, o de, bueno, a través de alguna consigna de escritura, animarnos un poco más, y luego se termina transformando también en este espacio donde uno necesita hacer catarsis y aprender a identificar también el texto propio de lo que se puede poner a disposición de otras personas. Y en eso también hay que cuidarse y hay que cuidarnos, ¿no? Nuestra propia escritura y lo que uno tiene para decir. Así que ojalá quienes quieran y estén escuchando quieran compartir. Pero bueno, mi idea también sería que en algún momento parte de las producciones del taller circulen por acá.
Y aquí las estamos esperando.
Antes de que se termine el año
va a ocurrir. Bueno, vale, hasta el próximo lunes en el aire de la radio.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
El Filandón, literatura narrada en El Hilo Invisible.